Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. Radio UNDAV.
Nueve de la mañana, 41 minutos, otro amigo de la casa, Axel, está sí, con nosotros, claro. Enrique Rosagaray, un vecino de Avellaneda, periodista, escritor, alguien que siempre nos hace quedar bien a través de su pluma. Está con nosotros Enrique Rosagaray. Buen día, Enrique, ¿cómo te va?
Hola, buen día, Fernando, ¿cómo estás?
Bien, bien, muy bien.
Estamos muy tomada la...
Sí, estamos...
¿no? Estamos como muy congestionados.
Este cambio de clima nos atrapó a todos, a mí también.
Sí, y yo me sumo, por supuesto.
Enrique, estás presentando el libro Lucha y Vuelve, que ya por el título podemos entrever de qué se trata, pero bueno, ¿cómo has hecho para traerlo al presente?
Sí, es un trabajo, como el título lo indica, que tiene que ver con el regreso del general Perón en noviembre del 72. Algunos se confunden con el regreso del 20 de junio del 73, aquel evento con los tiroteos en Ezeiza. Uh-huh. Ese no es. Ah. Es el 6 meses antes, la ruptura del exilio, ¿no? Que es cuando el 17 de noviembre del 72, con Lanusse como dictador de turno, Perón regresa al país después de algún intento frustrado años anteriores. El foco está puesto ahí y lo traje al presente, partiendo de tu pregunta, a partir del relato de protagonista de aquellos hechos. Ahí aparecen alrededor de 30 entrevistas a personas que en forma más o menos directa estuvieron o tuvieron que ver con aquel regreso. Desde, por ejemplo, algunos periodistas que cubrieron uh-huh. aquel regreso y que estuvieron en Ezeiza presentes, como Ricardo Cámara, por ejemplo, uh-huh. bueno, y algunos otros, a personas que simplemente se subieron a la Richieri ese día y caminaron hacia Ezeiza, a pesar que nadie los había convocado, porque no hubo una convocatoria central, claro. como sí la hubo 6 meses después, uh-huh. se lanzaron a la Richieri por que tenían la esperanza de llegar a Ezeiza y recibir a ese líder, ¿no? Uh-huh. Que, tras algo más de 17 años de exilio.
Claro. Uh-huh. Bueno, es un recorrido, entonces entiendo yo que es casi documentalista el que has intentado hacer. Acá no hay ficción, no hay novela, esto es un documento histórico.
Si hubiéramos coordinado, vos y yo, meter una cámara en cada entrevista, sí. se podría haber hecho un documental directamente. Mira. Porque cada uno contó su experiencia desde su ángulo. Ahí aparece, por ejemplo, el querido Galasso, claro. Contando cómo él, siendo un tipo muy joven todavía, y no mucho más que un contador, porque esa es su profesión, uh-huh. Fue con su esposa y con un par de amigos, llegaron en coche hasta donde pudieron y caminaron hasta donde el ejército les permitió y después tuvieron que retroceder. Uh-huh. O algunos hombres, alguno anda por ahí, por esas oficinas donde están ustedes, como Walter Romero, por ejemplo,
claro.
que también fue ahí, era un muchacho apenas, uh-huh. fue para ahí con algunos compañeros de facultad y bueno, en determinado momento tuvieron que volverse porque además de la lluvia, estaban los gases y algunos otros elementos de represión que los hicieron retroceder. Uh-huh. Bueno, cada uno lo cuenta desde su ángulo. Sí. Por suerte conseguí, por ejemplo, el testimonio de Juan Manuel Abal Medina, el padre, digamos, sí. el que está más en vigencia, que, como ustedes saben, fue uno de los 3 o 4 hombres claves para coordinar ese regreso. Tal vez él y Rucci fueron los dos hombres claves. Como recordará Fernando, está esa foto de Rucci sosteniendo el paraguas.
Al pie del Ford Fairlane blanco.
Exactamente, y al lado aparece un muchacho muy jovencito, ese es Valderina, ¿no? Que tuvo la gentileza de prestarse a una entrevista día sobre el particular y que cuenta detalles relativamente íntimos de aquel suceso. Pero insisto, está contado por protagonistas. Está contado por personas que estuvieron ahí, desde Osvaldo Cherkaski, periodista de La Opinión, a quien Timerman lo envió a cubrir ese hecho, y que bueno, y que también me recibió en su casa ya por Vicente López, Celia Castañares, por poner otro nombre conocido para nuestra ciudad, que siendo una muchachita de 16 o 17 años, llegó también hasta donde pudo, ganada por el entusiasmo y no más que eso, ¿no?
Bueno, acá vemos que, perdón, Axel.
Sí, Enrique, buen día. Axel Govendi te saluda. Quería preguntarte esto, porque vos hacías referencia, bueno, obviamente, 50 años, medio siglo atrás, gobernaba en aquel momento el dictador de facto Lanusse. ¿Qué crees que pensaban los militares en aquel entonces con el regreso de Perón y con la gente que empezaba a manifestarse?
Está documentado que Lanusse estaba convencido de que no volvía Perón. Y estaba convencido hasta la grosería de decir públicamente que Perón era un cagón y que no iba a venir, porque era precisamente eso, un cagón. Además, Lanusse en su cabeza, creo que no en otro lado, pergeñaba que iba a lograr en los días previos o las semanas previas reunirse con Perón. Ustedes saben que nunca se reunió, pero él tiró muchos lazos para hacer posible esa reunión y convencerlo de que hay un acuerdo para poner al peronismo de nuevo en el país, pero que él sea candidato a presidente, él, el general Lanusse, sea candidato a presidente en esa alianza.
Ese dato no tenía, claro.
Cosa que tampoco ocurrió. Bueno, no hace falta que lo diga, ¿no?
Obviamente.
Eso no ocurrió. Pero esa era la jugada de fondo que pretendía Lanusse. Y esto me lo cuenta no solo a Valderina, que estaba en el riñón de esos temas, sino que me lo cuenta también Osvaldo Cherkaski, que no era peronista, que era un periodista marxista, que por supuesto tiene críticas para Perón y para otras situaciones, pero que en ese aspecto coinciden absolutamente. Esa era la jugada del general Lanusse, que, Perón, desde una jugada que creo yo, no fue otra cosa que el silencio y la indiferencia, le hizo morder el polvo, ¿no?
Claro, totalmente.
Bueno, le comento a todos los que nos estén escuchando que Lucha y Vuelve, si te metes en Punto de Encuentro, en la página, lo podés comprar por 5 lucas 200, dos cocas grandes. Lo que te vayan dos Coca-Colas grandes, con eso no te tomes dos cocas y comprate el libro de Enrique, que está buenísimo, tapa celeste, azul y blanca, media turquesa. Está linda la tapa, Enrique, me gustó.
Está linda.
Punto de Encuentro es la editorial y la colección se llama Cabecita Negra, que eso me gustó también.
Y además hay el prólogo de Juan Manuel Abal Medina, ¿no?
Así es.
Qué bárbaro.
Bueno, nada, es una gran oportunidad. Se viene ahora también el fin de año para hacer un regalito para el que es compañero y para el que le interesa la historia y para el que no también. Está muy comprable, 5.200 mangos me parece muy, muy comprable, Enrique. Así que bien por la editorial que lo puso un precio accesible.
Muy bien.
Ahora, con lo último, y no te molesto más porque sabemos que estás tan engripado como yo. libros como este o historias como esta echan por tierra la ilusión o ese sueño que jamás se cumplirá de algunos de borrar el peronismo para siempre de nuestro país, ¿no?
Yo pienso que no, que es una ilusión, digamos, claro, de sectores que siempre han estado vivos. A veces muy retraídos, a veces más lanzados, más arrogantes, pero que siempre han estado vivos. Creo que así como el peronismo va a existir, no sé si por siempre, pero por lo menos por unas cuantas décadas más seguro, uh-huh, también va a estar siempre vivo el antiperonismo.
Sí.
Porque el antiperonismo no es otra cosa que la política que por lo menos en todas estas décadas o en este siglo ejercen el corazón del poder en Argentina, que es el capital financiero, que son los terratenientes, que son los grandes importadores y exportadores, que es todo ese sector burgués que está siempre enlazado con el imperio de turno. Ese sector, que alguna vez habrá que decidir terminar con ese sector, ese sector es esencialmente antiperonista. Uh-huh. Porque el peronismo representa a los laburantes, uh-huh, en última instancia. Entonces ahí hay una contradicción y esos dos aspectos de la contradicción nunca van a desaparecer. En todo caso, uno u otro podrá temporalmente dominar, pero no van a desaparecer. Por eso hay que estar siempre en guardia. No hay posibilidad de dormirse.
Enrique Rosegaray, recupérate rápido. Gracias por tu tiempo y éxito con el libro.
Un abrazo, gracias.
Hasta cada momento.
Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV.